Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 1 al 15, nos dice la Escritura que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, «Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así, «Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, a estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David». Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, «¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son?» Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, «Cíñase cada uno su espada». Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, «He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo». Hemos dejado a David en nuestro último sermón expuesto ante una provocación importante causada por Nabal, cuyos ganados y pastores habían sido protegidos por David, quien para defender a aquellos que eran de su propio pueblo, y Nabal ya vemos que era hijo de Caleb, para defender a los que eran de su propio pueblo, ha cumplido con su deber, ha expuesto su vida, ha expuesto la vida de sus hombres, ha expuesto sus recursos para defender las propiedades de este hombre, a cambio de nada. Simplemente lo ha hecho porque era su deber. Una de las personas cuyas propiedades había defendido de las incursiones filisteas era este hombre, Nabal. Ya estuvimos viendo que Nabal significa necio. Y efectivamente, la exposición que nos da el texto nos muestra que realmente era un necio con todas las palabras. Se nos ha citado que era descendiente de Caleb para hacernos notar que su antepasado fue uno de los dos, Josué y Caleb, que cuando entraron al país de Canaán, a la tierra de Canaán, mejor dicho, dio un informe favorable acerca de cómo había que actuar en medio de las incursiones que deberían llevar a cabo para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, a pesar de que estaban llenas de gigantes. Pero ellos dieron un informe de cómo tenían que armarse de valor para cumplir con el mandato que Dios les había propuesto. Así que supuestamente, este hombre supuestamente debería ser creyente, porque pertenecía al linaje de Israel. El asunto es que aunque pertenecía por sangre al pueblo de Israel, no pertenecía por fe al pueblo de Israel, porque este hombre tenía su documento israelita, documento por llamarle de alguna manera, pero su corazón no era israelita. De aquellos que forman parte del pueblo de Dios, esperamos que no se comporten como la gente del mundo, sino que hay unos parámetros bíblicos que uno espera que asuma aquel que se llama creyente. Por eso cuando ocurren cosas en las iglesias nos quedamos sorprendidos, porque nosotros esperamos que la gente que se llama creyente actúe de una determinada manera, cosa que generalmente no ocurre. David estaba con sus 600 hombres en una zona desértica y por lo tanto tenía gran necesidad de alimento por estar en una zona desértica. En la hacienda de Nabal se estaba llevando a cabo la esquila y eran días en los que había gran cantidad de hombres que habían venido, que habían sido contratados para esquilar a tantas ovejas como se nos menciona en el texto. David pensó que Nabal no le iba a negar a sus hombres unas pocas provisiones porque era un día de fiesta y alegría en medio de las tiendas de Nabal. Era una época en que había suficiente comida para todos. David, fijaos que ha tomado el lugar de un hijo, se dirige a él como si fuera su hijo, sobre todo conociendo la edad de Nabal. Y desde luego con la esperanza segura de recibir una respuesta generosa por todo lo que David y sus hombres habían hecho ya para Nabal. Cuando nos encontramos con un revés insolente, Nabal se niega tajantemente a darle algo y encima le insulta. A menudo Dios nos pone en situaciones difíciles para ver si estamos reconociéndole en todos nuestros caminos. Esto es una prueba. Y ante una prueba y a una provocación semejante, ¿cuál es la respuesta que un verdadero creyente debe dar en este tipo de situaciones? ¿Cuál fue la respuesta inmediata de Saúl, de David? ¿Cuál fue su respuesta inmediata? ¿Cómo reaccionó a las noticias que le llevaron sus hombres? David realmente se ha quedado perplejo y sorprendido por la conducta provocadora de Nabal y su primera decisión es fruto del ímpetu del momento. Es decir, voy a coger mi espada, voy a decirle a mis hombres que se armen, vamos a ir a la zona donde está Nabal y vamos a arrasar con todo lo que Nabal tiene. A ver si se lo piensa la próxima vez. Bueno, no habría próxima vez porque David llevaba la intención de acabar con la vida de cualquier ser humano que hubiese por allí. De manera que esto nos expone a la debilidad de nuestra carne. Y aquí la vemos con David. Uno de estos métodos por los que Dios muestra nuestra debilidad es este incidente en la vida de David. Y decíamos la semana pasada que es curioso, como ante una gran crisis, como la que ha tenido David con Saúl, y cómo ha respetado su vida y cómo se ha mantenido íntegro en toda la prueba que le ha sobrevenido, ha respondido correctamente ante la situación con Saúl, y aquí en otra prueba muchísimo más fácil, actúa como un hombre del mundo habría actuado. Es decir, con el ímpetu del momento y para satisfacer su ira que fue provocada por esta respuesta insolente de Nabal. ¿Qué lección extraemos de esta experiencia? ¿Qué aprendemos de nuestras propias caídas? Decíamos para finalizar nuestro sermón la semana pasada que la respuesta es que sin Cristo nada podemos hacer, ni podemos hacer grandes cosas, y ahí sí que dependemos siempre de Cristo y estamos en continua comunión con Él, y cuando nos olvidamos de las pequeñas cosas, nos ha barrido el maligno, porque creemos que para las pequeñas cosas somos suficientes, y resulta que tampoco. Así que hoy vamos a ver tres puntos sobre este particular. El primero va a ser los límites de nuestra responsabilidad. En el texto que leíamos de introducción en Romanos capítulo 12, nos dice el versículo 18 que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, porque hay veces que no es posible, pero si es posible, entonces no nos está diciendo el texto que siempre tenemos que estar en paz con todos los hombres. Que siempre tenemos que ser los buenos de la película. Entiéndase, tontos. Esto no es lo que dice el texto. Dice, si es posible, así que se nos llama a ser pacificadores, a mantener la unidad en medio del pueblo de Dios principalmente, pero también para con la sociedad en la que nos ha tocado vivir, en el entorno donde nos movemos. Si es posible, tenemos que mantener la paz. Así que en primer lugar vemos cómo la fe cristiana nunca persigue algo imposible. No es imposible lo que nos muestra la Escritura. Tenemos que ver cómo se aplican las Escrituras a nuestras situaciones particulares. No se nos manda a hacer algo que esté en contra de nuestras posibilidades o que sea inalcanzable. Vamos a acabar con la guerra en Siria. Bueno, pues para nosotros es inalcanzable, no podemos hacerlo. Para nosotros es imposible, para nosotros. Pero hay otros entornos donde para nosotros sí es posible. Y a eso se refiere en nuestro texto. Si es posible, el apóstol no nos dice que mantengamos la paz a toda costa. No dice que cedamos a todo para que haya paz. No dice que nos dejemos pisotear. No dice que se aprovechen otros de nosotros. No dice que admitamos todo tipo de abusos para mantener la paz. No, porque hay situaciones y circunstancias en que la paz no es posible. Y cuando no es posible, no es posible. En segundo lugar, en cuanto dependa de nosotros, quiere decir que nosotros no seamos los causantes de generar el problema, de generarlo, de provocarlo, que nosotros no seamos los causantes. En este sentido, no quiere decir, nuevamente, que siempre cedamos y que siempre digamos sí a todo. Qué buen cristiano es este hermano, ¿eh? Que le digamos lo que le digamos, siempre dice que sí. Le dicen algo sus vecinos, sus compañeros de trabajo, siempre dice sí. Esto en nuestro entorno, en el entorno religioso, es considerado como es que es una buena persona. Este es el concepto de cristiano que tiene el mundo y que muchos cristianos tienen incluso de sí mismos, que son buenos, porque a todo dicen sí. Fijaos lo que dice el Señor, Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, que haya una categoría de personas que se consideran muy cristianos y muy buenos porque a todo lo que les rodea dicen sí, a todo. Y claro, son buenísimos, efectivamente. Pero no es lo que el Señor, ni lo que la palabra de Dios entiende. Dice Hendriksen, comentando este texto, lo que Jesús está diciendo equivale a esto. Cuando todos hablen bien de vosotros, debe ser porque vosotros aduláis o engañáis o sois serviles. Mal asunto. Pensad en Absalón, un texto que viene en segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Pensad en Absalón, que trató de congraciarse con todos, pero no era sincero, se ponía a la entrada de la ciudad para quitarle la autoridad a su padre. Ven a mí, que yo te voy a... O sea, todo lo que me expongas te voy a decir que sí, que llevas la razón en todo. Ojo. Pero lo único que buscaba era su propio honor y su propia gloria. Era semejante a un falso profeta, dice Hendriksen. Por cierto, estos hombres por un tiempo se complacieron con el favor de la gente. Los antepasados de aquellos engañadores, que ahora eran contemporáneos de Cristo. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, debe de haber algo malo en vosotros. No estáis tomando una posición de respaldo a la verdad, por eso hablan bien de vosotros. Vosotros no estáis siendo de bendición, por eso hablan bien de vosotros. Estáis cavando vuestro propio sepulcro, por eso hablan bien de vosotros. La noción que tienen muchos cristianos es que por ser cristiano tienes que poner cara de bueno. Si es posible, poner siempre el icono que viene en los WhatsApp, que tiene un redondelito encima, como los católicos también. Eso es ser bueno. Admitir incluso cosas que son contrarias a la palabra de Dios para que la gente vea que eres un buen cristiano. Si puedes poner la voz así modulada, muy femenina, mejor. Así eres más cristiano. ¡Qué bien! Si tu entorno solo reconoce en ti que eres muy bueno porque dices a todo que sí, tienes el problema al que hace alusión el Señor en este texto. Es decir, eres un falso cristiano. Eres un falso cristiano. Esto lo encontramos en creyentes que confunden dar buen testimonio con violar la palabra de Dios sin problemas. Ya lo he comentado en alguna otra ocasión, pero lo voy a recordar otra vez para los hermanos que cuando comenté esta pequeña anécdota no estaban. Tengo un familiar al que su vecino, en las tierras de La Mancha, le dijo que trabajaba toda la semana y que si podía ayudarle el domingo para ir a vendimiar. Y mi familiar, muy contento, le dijo, hombre, por supuesto que el domingo voy a ayudarte a vendimiar. Y yo le digo, pero el domingo es el día del Señor, tienes que estar guardando el día del Señor. Y entonces su respuesta es, pero es que entonces a mi vecino le daría un mal testimonio, porque no le ayudaría en su necesidad. O sea que tu vecino no va a dejar ninguno de los 6 días de la semana de trabajar por ir a vendimiar, y tú sí tienes que violar el cuarto mandamiento y ayudarle a la vendimia. Pero esta persona se considera muy bueno, pero ha violado el mandamiento. Pero a una petición para violar la palabra de Dios, ha dicho que sí. Entonces se ha congraciado de los demás. Todos sus vecinos lo tienen por una persona excelente. Es un excelente cristiano. Ahora, viola todos los mandamientos que van en contra de Dios y que favorecen a los hombres. Pero esto no es ser buen cristiano. Esto es ser un cristiano falso. Si tenemos que ser sal y luz, ¿cómo se supone que tenemos que actuar frente a situaciones concretas que se nos presentan. Si tengo que elegir entre decirle sí al hombre o sí a Dios, ¿qué elijo? Porque son incompatibles en muchos casos. Y lo que encontramos normalmente es que el que se llama cristiano dice sí al hombre, aunque viole la palabra de Dios. Pero yo necesito también tener que todos me admiren y digan, bueno, qué buen cristiano es. Nosotros no debemos ser los causantes de la tensión, pero tampoco debemos dejar de mantener nuestra posición ante la Escritura por no causar tensión. Es decir, si hay una provocación, si hay un atentado contra algún asunto de las Escrituras, yo no puedo abstenerme y seguir la rueda tal como va, sino que tengo que posicionarme. Tengo que posicionarme. Y esto en muchos casos requiere tener valor. Por esto Pablo dice, si depende de ti, dentro de los límites razonables, tienes que estar en paz con todos, si depende de ti. Es decir, no seas una persona que genera violencia, que provoca situaciones de ira, que da pie a que se inicie una contienda. No seas tú el que lidere esas cosas. Ahora, si alguien lo lidera y destruye la paz, la unidad o la verdad, un momento, que entonces sí que se va a enfrentar a un problema. De hecho, los cristianos somos llamados a no tener un más alto concepto de nosotros del que debemos, como nos enseña Pablo en este capítulo 12 de Romanos. A preocuparnos por los que pasan necesidad, a llorar con los que lloran, a ser compasivos, a ser misericordiosos. Es lo que David está haciendo con el ganado y con los pastores de Nabal. Los ha cuidado, ha tenido compasión de ellos, les ha protegido de los enemigos, de las incursiones filisteas, ha defendido sus rebaños, ha defendido la vida de sus pastores. Son esas virtudes que tenemos que practicar. Así que practicando todas esas virtudes, ninguno de nosotros generará situaciones de violencia, ninguno. Ahora bien, en lo que no depende de nosotros, no podemos tolerar los abusos, ni ir en contra de lo que Dios determina con claridad en su palabra. Y es entonces cuando debemos de marcar los límites a partir de los cuales no se puede pasar. Decir que porque somos creyentes no vamos a la guerra y somos pacifistas es una enseñanza que no está en la Escritura. Es completamente falso. La Escritura habla de pacificadores, no de pacifistas, que es bien distinto. Pacificar, apaciguar, pero no ser pacifista, eso es otra cosa. Sin justicia no hay paz. Y aplicar la justicia en muchos casos genera situaciones tensas, genera conflictos, y en la sociedad civil incluso genera guerras. Pero esto es lo que hay que imponer, la justicia. Así que debemos de discernir con precisión en cada caso. En el caso que nos ocupa, ¿puede tomar David, en este caso, la espada en su mano, armar a sus hombres para acabar con todo lo que Nabal tiene, incluida su vida? ¿Esta es la respuesta que se espera? Porque evidentemente hay que dar una respuesta. ¿Pero es esta la respuesta? En segundo lugar, vamos a ver, por tanto, el contexto de este discernimiento que se reclama a los creyentes. ¿Cuál es el contexto del discernimiento? Dice Pablo en Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que en estos versículos vemos dos situaciones opuestas. No podemos actuar contra nuestro prójimo pagando mal por mal, ya que es una conducta reprochable, pero tampoco podemos tolerar cualquier injusticia y pagar cualquier precio por mantener la paz. No. Tenemos que evaluar correctamente lo que nos rodea. Debemos, por tanto, aplicar el discernimiento. El discernimiento implica que aunque el mandamiento dice no matarás, no es no matarás en todos los sentidos, porque el pueblo de Israel iba a la guerra y el Señor lo permitía. Así que se refiere, no matarás tú a título particular, para tomar tú a título particular la venganza sobre tus asuntos particulares. Eso está prohibido. Ahora, cuando estamos en un entorno de guerra, pues coges lo que tengas a la mano y te defiendes. Y no puedes hacer otra cosa, porque esa es la situación. Entonces, el discernimiento nos ayuda a saber cuándo es sí y cuándo es no. ¿Cuándo no puedes matar? Tú nunca puedes matar, salvo en ocasiones de guerra, con lo cual salves el que él pueda. Pero tú no puedes matar a nadie, porque a ti te hayan hecho una injuria o una ofensa. No puedes. Está prohibido por el mandamiento. Pero nosotros tenemos que saber cómo actuar ante provocaciones. Ahí se encuentra David, en esta situación. ¿Cómo responder a esta provocación? Es evidente que no está actuando con discernimiento ni entendimiento cuando no calibra lo que ha ocurrido y lo toma como una ofensa en grado superlativo. Es ahí cuando toma 400 hombres armados y nos muestra con esto que va con intenciones de dar muerte, porque les dice explícitamente: coged vuestra espada. Y él se ciñe su espada también y va a por Nabal. Con lo cual, parece que no iban a cantar alguna canción entretenida del momento, sino que iba con otra intención bastante más dura. Por otra parte, David sería un blandengue si no diera alguna respuesta a la realidad de lo que ha ocurrido, porque ahí ha ocurrido algo grave. El asunto es que tiene que dar una respuesta correcta, y en este caso no se puede callar, porque no es algo únicamente que le compete a él a nivel personal, no ha sido una ofensa contra él únicamente, sino que implica a sus 600 hombres que después de exponer sus vidas y sus propios recursos para defender las propiedades de Nabal, ante una situación de necesidad como la que ahora están, obtienen una respuesta insolente. Después de exponer tu vida y tus recursos, tienes esa respuesta. Entonces, en este caso, no te puedes callar. En otros casos, sí te debes callar. Pero en este caso, no, porque no eres tú solo. Hay muchos más que han expuesto todo lo que tienen para defender algo, y resulta que aquel a quien van a defender ahora les insulta. No es el caso de sacar espadas y acabar con él, pero hay que dar una respuesta. Esto es lo que nos encontramos muchas veces en nuestro entorno habitual. Una cosa es que nosotros seamos ofendidos por alguien a título particular, y si hemos sido ofendidos a título particular, quizá nos podemos callar para procurar la paz y que no pase nada, por no liarla. Pero otra cosa es cuando hay un ataque contra el pueblo de Dios o contra el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando escuchamos blasfemar el nombre de Dios o cuando escuchamos que se habla mal en contra de la Iglesia. No podemos actuar con violencia, pero tampoco nos podemos callar ante semejante atropello, porque eso no es un asunto particular mío. Una ofensa contra mí, que yo puedo decir, bueno, pues no pasa nada. Pero si es una ofensa contra Dios, yo tengo que defender esa ofensa. No me puedo callar. Dentro de las iglesias nos encontramos generalmente con el problema de la paz y de mantener un espíritu en el que no haya problemas. La gente quiere la paz a cualquier precio. La gente quiere que todos nos llevemos bien, porque así todos estaremos más contentos. La gente quiere que nadie sea ofendido. Pero recuerda, cada vez que se predica el Evangelio, nos ofende, porque atenta contra nuestro orgullo. El Evangelio nos humilla, y no nos gusta en absoluto que el Evangelio nos humille. Así que si se está predicando con rigor la palabra de Dios, siempre vamos a sentirnos ofendidos, porque va directamente a nuestra conciencia y a nuestro corazón, y eso nos duele. El Evangelio nos está diciendo que somos pecadores y que debemos humillarnos delante de Dios. Y esto es ofensivo para la naturaleza humana. Y esto tiene problemas dentro de la Iglesia en general. Por eso veis que la Iglesia, en vez de seguir con rigor la palabra de Dios, se ha desviado completamente, porque la gente que se reúne en la Iglesia quiere encontrar algo que les motive y que les genere sensaciones positivas y que entonces la emoción del momento les ayude a olvidarse de todas sus penas y entonces que se exalte al ser humano para satisfacer sus apetitos egoístas. Esto es lo que se quiere generalmente, y al final de cuentas las iglesias en general vienen a ser una especie de entorno motivacional para que yo me sienta bien conmigo mismo, que bastante problema tengo ya toda la semana. Sin embargo, la paz no se puede mantener a costa de atentar contra principios claramente establecidos en las Escrituras. No se puede mantener la paz a costa de la verdad. Si alguien quiere satisfacer el deseo de su corazón y exaltar su ego, tiene sinagogas de Satanás, multitud de ellas, donde hacerlo. Pero si busca una iglesia en orden, no va a encontrar donde exaltar su ego. Porque en la iglesia de verdad el ego no se exalta, se humilla. Por otra parte, a uno le parecería que en el contexto de la iglesia no se dan tampoco mentiras a las cuales uno tenga que afrontar y corregir. Pero recordad el caso de Ananías y Safira. En general, cuando alguien quiere satisfacer su ego, cuando alguien quiere escabullirse de la exhortación pastoral, fabrica una verdad a medias, lo cual es una mentira, que fue exactamente lo que hicieron Ananías y Safira, una verdad a medias. ¿Esto significa que tenemos que presentar batalla? Pues evidentemente. ¿Entonces es que somos unos intolerantes? Pues hombre, visto desde esa perspectiva, fijaos los matemáticos y la gente que se dedica al estudio de las ciencias exactas, que cuando suman 2 más 2 les da 4. ¿Y por qué no les da 5? Es que son unos intolerantes. Pero es que la Biblia es lo que marca. Igual que las matemáticas son muy precisas y tú no puedes alterar las reglas de la multiplicación o las leyes químicas, no puedes alterarlas, son rígidas y estrictas, con las Escrituras estamos exactamente en la misma posición. No podemos pervertir la verdad para que la gente se sienta a gusto y para que cada uno encuentre en la iglesia lo que más le apetece. Porque aquí venimos a ser instruidos, no venimos a dejar correr el deseo de nuestro corazón. Por lo tanto, los argumentos que tenemos para poder defender el pecado son numerosos. De ahí que tengamos que actuar con sabiduría y prudencia para identificar y corregir lo que está fuera de lugar. David, ¿qué estás haciendo para identificar y corregir el exceso de ímpetu que tienes cuando se ha cometido una ofensa? Que tienes que responder, pero no de esta manera. Así que en tercer lugar vamos a ver cuál es el precio que hay que pagar del discernimiento. El apóstol Pablo enfatiza que la paz no se puede comprar a cualquier precio. Esto lo encontramos también en Santiago 3:17, donde se establece el contexto para desarrollar la paz. Sin este contexto que nos dice Santiago no hay paz. Y lo primero es la verdad. Sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz. Dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero si alguien genera situaciones violentas, hay que ponerle el tope de hasta aquí hemos llegado. Un ejemplo de que la paz no se acepta a cualquier precio lo encontramos en la iglesia de Galacia. La carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, la iglesia de Galacia. Pablo está enseñando a los judaizantes, quienes decían que alguien no era un verdadero cristiano en tanto en cuanto no se circuncidara. Y en el segundo capítulo Pablo les reprende. Así lo hace también en Efesios 5:11. Pablo no se calla ante asuntos que son reprochables, no rápidamente pone el freno ante la deriva que pueden tomar las cosas dentro de la iglesia para que cada uno haga lo que quiera y así todos están contentos. Pues no, Pablo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque nosotros no decidimos qué está bien o qué está mal. Son las Escrituras las que marcan la norma y nuestro papel siempre es discernir el contexto concreto de aplicación para actuar con sabiduría ante esa situación. ¿David está actuando con sabiduría? Esta es la pregunta que subyace en el fondo de toda la situación. ¿Está actuando David con sabiduría al armar a sus hombres y armarse a sí mismo para acabar con Nabal por la ofensa que ha hecho contra ellos? No debemos olvidar que nuestro único compromiso es con la verdad a pesar de las consecuencias que conlleve. Pero tenemos que mantener con firmeza los asuntos que son coherentes con las enseñanzas bíblicas. Y esto tiene un alto precio que vamos a pagar. Con mucho amor, pero sin vacilar, no nos podemos callar ante las provocaciones. Si es ante nosotros, a nivel particular, nos podemos callar. Si están incluidas muchas más personas, como es el caso de David y sus hombres, que expusieron su vida y sus recursos, no te puedes callar ante una provocación. Si está en juego el nombre de Dios y su honra, no te puedes callar ante una provocación, porque si no, eres un cobarde. Esto va a provocar enfrentamientos. Pero es que yo soy muy cristiano y no quiero enfrentamientos. Bueno, pues cada vez que se deshonra el nombre de Dios y tú no quieras enfrentamientos, estás mostrando que eres un cobarde. Recuerda una cosa, los cobardes son los primeros que llegan al infierno. En la lista de los que van al infierno, los cobardes son los primeros. No puedes ser un cobarde. Cuando se atenta a la iglesia verdadera o se atenta contra el nombre de Dios, tú debes defender la posición. ¿Vas a tener problemas? Por supuesto. ¿Vas a tener tensión y situaciones de conflicto? Por supuesto. ¿Va a ser especialmente con tus amigos y con tu familia? Pues evidentemente, porque con el que vive a 10.000 kilómetros difícilmente te vas a enzarzar en una lucha. Pero los que tienes al lado, cuando tú quieras mantener tu forma de vida según las Escrituras, vas a tener muchos problemas, muchísimos. Pero no podemos ni debemos sacrificar la verdad por la paz, o sobre todo porque piensen que yo soy una buena persona. Como yo soy una buena persona, ya pueden blasfemar el nombre de Dios, pueden atacar a mi iglesia, pueden hacer esto o lo otro, pueden destripar al pastor, y yo, como soy una buena persona, pues sí, llevan todo razón en lo que dicen. Pero tú no eres una buena persona, tú eres un falso cristiano. Tanto en la esfera de los asuntos doctrinales en la iglesia, donde se manifiesta la unidad del cuerpo de Cristo, como en la esfera de los asuntos políticos y sociales, que lo tenemos que hacer a título personal, estamos comprometidos con la verdad de las Escrituras. Estamos comprometidos, ya seamos como miembros de la Iglesia o como miembros de la sociedad. Estamos comprometidos con la verdad. Las consecuencias no son cosa nuestra cuando defendemos la verdad. El Señor dijo que no había venido a traer la paz, sino la espada. Y los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Bienvenido. ¡Clic! Tus enemigos van a ser tus familiares. Porque tú vas a decir, es que el domingo es el día del Señor. Pero es que tenemos una fiesta de cumpleaños. Pero es que tienes 6 días para la fiesta de cumpleaños. ¿Tú por qué no dejas de trabajar y celebramos tu cumpleaños? Y lo tienes que celebrar el domingo a las 11 de la mañana. Es que viene una visita que no había visto mi cuñado, que no lo había visto en 5 años y tengo que ir a recoger el aeropuerto. Pues que tu cuñado se venga el sábado o el lunes por la noche. ¿Por qué no viene el día que a él le viene mal? Y tiene que venir el día que rompe el día del Señor. Y nosotros, que somos muy buenos cristianos, accedemos a todo esto. ¡Qué buenos cristianos somos! Es genial. Un aplauso para nosotros. Al precio de la paz, al precio de no querer problemas, la verdad se sacrifica. Y el culto a Dios se pervierte. Y quedan las iglesias entonces a expensas de los justos y de los intereses de cada cual, lo cual demuestra que son sinagogas de Satanás, en vez de ser columna y baluarte de la verdad, porque defender la verdad requiere un sacrificio. Bienvenidos. Esto es lo que enseña la Escritura. Dice el apóstol que debemos contender por la verdad dada una vez a los santos. Y esto significa que en muchos casos nos tendremos que enfrentar a situaciones incómodas. Claro, si tenemos familias católicas, hoy voy a bautizar a mi hija. Estupendo. Y tú tienes que estar, claro, porque eres mi familia. ¿Y luego qué hacemos? Son situaciones que se dan. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dice la Escritura, compra la verdad y no la vendas. Por eso nos dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero hay cosas en las que uno no puede entrar por guardar el principio bíblico, y esto te va a crear confrontación y enemistad con los tuyos. Pues así es. Nosotros no podemos decidir acerca de la paz. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero la decisión de la paz no está en nuestras manos. No nos es concedido que a cualquier precio violemos la verdad para mantener la paz. Ese no es nuestro papel, ni no estamos autorizados para eso. Pero sí que debemos discernir y saber cuál es la respuesta que en cada momento tenemos que dar de acuerdo a la situación a la que nos enfrentamos, porque hay que dar una respuesta. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir de David y todo lo que él tiene en su mente y lo que está haciendo con sus hombres? Pues evidentemente la respuesta no es tomar las espadas para combatir a uno que está en nuestro entorno como si fuera nuestro más cruel enemigo. Porque es hijo de Caleb, no es un filisteo. Eso lo tenemos que tener en cuenta, aunque sea un impío. Pero está en nuestro entorno. No es nuestro enemigo. Así que tenemos que medir la respuesta que vamos a dar de acuerdo a la situación real que se nos presenta. Ahí tenemos que pensar, tenemos que meditar y tenemos que ver cómo calibrar la respuesta. Y en este caso concreto al que se enfrenta David, sí que hay que dar una respuesta, pero no la de las espadas. No la de las espadas. Dice Thomas Goodwin, en su epístola, Pedro exhorta a los creyentes a practicar el dominio propio y estar alerta. Porque es que rápidamente se nos va la mente y hacemos lo que hace la gente del mundo, directamente. No nos tienen que enseñar. Fijaos que para las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, tenemos que estudiar, hincar los codos, dedicarle oración, tiempo, 2.500 sermones, 200 sermones al año, bueno, y así se nos escapan la mitad de las cosas. Pero para el mal, ni tenemos que estudiar, ni tenemos que ir a la iglesia, ni tenemos nada que nada. Hacemos así y se nos ocurren mil maldades. Somos creativos, de verdad. Por esa razón, se nos exhorta a tener dominio propio, a estar alerta. Sigue diciendo Thomas Goodwin, anteriormente el Salvador le había dicho a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Y como solían decir los puritanos, sacudirte hasta no dejar gracia alguna sobre ti. Te va a quitar todas las gracias. Aquí David está siendo zarandeado, está siendo sacudido. Por eso responde con esta provocación. Pero el Señor puntualiza también en la carta de Pedro cuando dice, tu enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, son ataques que tenemos continuamente. Ataques que se evidencian incluso con las cosas pequeñas. Pero ante este ataque, el Señor alentó a Pedro y nos alienta a todos nosotros cuando le dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Así que tenemos también la promesa del Señor de que estará orando continuamente por su pueblo. Pero nosotros tenemos que ejercer las capacidades que nos son propias, el dominio propio. Es algo que se ejercita, no nos viene por arte de magia. Hay que ejercitarlo. La obra asignada al cristiano como rey es la de gobernarse a sí mismo. Dice el libro de Proverbios, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. ¡He conquistado una ciudad! Como Alejandro Magno, que conquistó todo lo que era el imperio griego y mató a todos los que eran sus segundos. Genial. No se supo contener a sí mismo. Su soberbia era tal que incluso a sus capitanes los mató. Como rey, dice Godwin, el cristiano está llamado a mortificar su propia carne, a resistir al diablo, a disciplinar su temperamento, a someter sus deseos y a traer cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Es una tarea de toda la vida, el dominio propio. Esto es algo que David debe recordar y es algo que cada uno de nosotros debe recordar. Y sigue diciendo Thomas Godwin, tampoco puede el cristiano cumplir esta tarea con sus propias fuerzas. Es su deber buscar ayuda de arriba. Su responsabilidad es dejar que la palabra de Dios moldee su razón y su conciencia y que ambos gobiernen sus deseos de tal manera que su voluntad esté sujeta a Dios. Se le requiere que someta sus deseos y regule sus afectos. Y aquí lo que está haciendo David es dejar sus deseos completamente impulsivos. Los cristianos se entrenan con mucha disciplina, dice Pablo. El creyente debe someter su ímpetu e impaciencia, debe renunciar a la venganza personal cuando otros le hacen daño, debe frenar sus pasiones, debe vencer el mal con el bien. Pero el bien no es callarse, el bien es responder de una manera equilibrada a la provocación, donde el nombre de Dios no sea deshonrado, pero hay que responder, donde el nombre de Dios no sea deshonrado. Y esto es lo que veremos en nuestro próximo sermón. ¿Cuáles son las circunstancias en las que David se va a desenvolver y cómo el nombre de Dios será honrado? ¿Y cómo Dios cumplirá su promesa? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y veremos cómo el Señor hace pagar a Nabal su insolencia. Pero lo hace el Señor. Vamos a terminar en oración.